y luego a Bélgica.
Thank you, Mr. Chairperson. Señor presidente, en relación a opciones para enfrentar los desafíos humanitarios y de seguridad en el contexto y con los objetivos de la Convención, mi delegación hizo presente el día de ayer la flexibilidad que como instrumento jurídico presenta esta Convención, admitiendo la negociación de protocolos adicionales que van plasmando la interpretación evolutiva del derecho internacional humanitario aplicado a sistemas de armas no previstos en la época de su adopción. En este sentido, y en base a lo escuchado los últimos días de discusiones, mi delegación reafirma su opinión acerca de la necesidad de contar con un instrumento jurídicamente vinculante para asegurar un control humano significativo sobre las funciones críticas de los sistemas de armas autónomos letales. Señor presidente, usted tiene razón al afirmar en sus preguntas guías del programa de trabajo que las opciones disponibles no son mutuamente excluyentes y en teoría es factible pensar en una implementación en paralelo de todas ellas. Sin embargo, para mi delegación, los sistemas de armas autónomos letales representan uno de los mayores desafíos que ha debido enfrentar el derecho internacional humanitario. Sus potenciales efectos desestabilizadores de la seguridad internacional al efectivamente cambiar la manera en que se libran las guerras y el impacto humanitario que acarrean solo pueden ser abordados a nuestro juicio en toda su complejidad a través de un proceso de negociación multilateral de un instrumento jurídicamente vinculante. Asimismo, el elemento temporal es de la esencia. Sabemos que el potencial tecnológico de los SAL ya se está probando y desarrollando. Su potencial disruptivo dependerá de las necesidades de los Estados, la mayor de las veces determinados por criterios estratégicos fundamentados en su interés nacional. Basamos nuestra posición en las siguientes consideraciones en relación a las demás opciones. Uno, en relación a la revisión legal de armas nuevas del artículo 36 del Protocolo Adicional 1 de las Convenciones de Ginebra, como fue afirmado por varias delegaciones el día de ayer, el proceso de revisión de armas nuevas no entrega parámetros legales claros y universales al no establecer un estándar común. Es voluntario y nacional, por lo que necesariamente dependerá de los criterios legales nacionales, así como de la interpretación que haga un determinado Estado de sus obligaciones frente al derecho internacional. En cuanto a sistemas en los cuales se encuentran funciones de autoaprendizaje, cabe preguntarse la validez del proceso y resultado de revisión. Surgen preguntas en cuanto a transparencia y verificabilidad. Finalmente, dado el carácter altamente estratégico y la fuerte inversión financiera que significan estos sistemas de armas, sería ingenuo asumir que los Estados estén dispuestos a entregar más información que la básica en relación a estas armas. Segundo, en relación al desarrollo de principios rectores, códigos de conducta, así como medidas de transparencia y de construcción de confianzas y una eventual declaración política, entendemos ciertamente el valor de estos pasos intermedios que algunas delegaciones otorgan a estas opciones y, de hecho, vemos mérito en su implementación en la medida que sean conducivas a un instrumento jurídicamente vinculante. Sin embargo, vemos en su adopción aspectos de preocupación. Por una parte, corremos el riesgo de paralizar y eventualmente perder un proceso que, a juicio de mi delegación, es de gran riqueza y que aún no ha llegado a su potencial. Por otra parte, en términos prácticos, la adopción de cualquiera de las opciones reseñadas, sea código de conducta, declaración política o instrumento jurídicamente vinculante, para ser efectivo requiere enfrentar los mismos desafíos normativos en cuanto a precisar cuál es el control humano mínimo requerido y las funciones críticas sobre las cuales el control debe ser ejercido. ¿Para qué perder tiempo? Finalmente, los sistemas de armas autónomos letales presentan desafíos multidimensionales, políticos, éticos y legales, los cuales difícilmente pueden ser abordados en instrumentos de naturaleza acotada como los anteriormente reseñados. Reafirmamos nuestra posición en base a las siguientes consideraciones. Primero, el rápido avance tecnológico y su aplicación a la industria de armamento anticipan una carrera armamentista con potencial de proliferación y desestabilización enorme, con un fuerte impacto en la situación de seguridad internacional, en particular tratándose de países en desarrollo. Como se señaló en el punto anterior, los sistemas de armas autónomos letales presentan desafíos de naturaleza multidimensional. Segundo, hay un acuerdo generalizado en cuanto a la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a los sistemas de armas autónomos letales, incluyendo los principios de humanidad y dictados de la conciencia pública. Sin embargo, como hemos visto en los últimos años, las especificidades que la autonomía otorgan a un sistema de armas y las fronteras abiertas que importa la inteligencia artificial y capacidades de autoaprendizaje, otorgan a estos sistemas características únicas y específicas que nos obligan, en virtud del principio precautorio, a generar un marco regulador internacional específico. Como se ha señalado en las discusiones durante años, el protocolo cuarto constituye un ejemplo al respecto. Tercero, a mayor abundamiento, hemos visto las limitaciones que presentan los algoritmos de programación de los sistemas de armas autónomos letales, desde la etapa de diseño técnico y programación, con la información con la cual se alimentan, potencialmente sesgada e insuficiente para comprender contextos situacionales dinámicos como los de combate. Como señaló una delegación el día de ayer, y muy correctamente, una máquina no, comillas, toma decisiones, cierre de comillas, sino que aplica reglas preestablecidas a un conjunto de información. El destinatario de las normas es el ser humano, considerando en su conjunto la riqueza de todo su proceso cognitivo. Pragmatismo, emocionalidad, reglas éticas y morales no están dirigidos a las máquinas. Cuarto, finalmente, hemos visto una clara convergencia en torno a la centralidad del concepto control humano significativo sobre funciones críticas de los SAL y la responsabilidad que se dirige al ser humano. La determinación del grado mínimo de control humano necesario y las funciones críticas específicas, además de selección y ataque, serán elementos que podemos continuar precisando en el marco de las próximas negociaciones. En lo fundamental, señor presidente, mi delegación es de la opinión que frente a estos desafíos y las convergencias a las cuales hemos llegado, la opción que mejor permite enfrentar los desafíos de los sistemas de armas autónomos letales es la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante de prohibición y regulación. En el caso del mandato propuesto por Austria, Brasil y Chile, esto se traduce en la obligación positiva de asegurar el control humano significativo sobre las funciones críticas de los sistemas de armas autónomos letales. Muchas gracias.